Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos.
Buenas tardes a todos. Hoy la transmisión tiene algunas complejidades de este episodio porque no estoy en Buenos Aires. Como ustedes verán, estoy disfrutando de los días en la playa, en Panamá. Ahí al fondo se ve el mar Pacífico y las palmeras. Pero esto no me distrae de mis obligaciones de ninguna manera. Y hoy vamos a tener un programa, como siempre, con la introducción sobre la otra mirada, el día del lunes, la segunda parte de la entrevista de la semana pasada y después un cuento al final. Y empiezo con la otra mirada, porque esta semana ha sido una semana de situaciones de escalada que pueden conducir a un agravamiento de los conflictos bélicos. El primero, quizás más relevante a tener en cuenta, es que mientras que el presidente Trump le había hecho una propuesta a Hamas para iniciar una negociación para un cese al fuego con Israel, los dirigentes de Hamas que tenían que tomar la decisión se tenían que reunir en Doha. Doha es un país mediador, Qatar es un país mediador, Doha es la capital de Qatar, se tenían que reunir en Doha y Israel, sin previo aviso, aparentemente bombardeó la casa en donde estaba la dirigencia de Hamas y mató parte de ella, no los principales dirigentes, pero una parte de ella. Entonces, esto ha generado una gran reacción en la comunidad internacional, desde luego, porque además hubo una invasión del espacio aéreo qatarí, sin previo aviso por parte de la aviación israelí. Y además ha habido una reacción muy fuerte, muy enfática, por parte de los países islámicos y los países árabes. De hecho, ayer se inició una conferencia de estos países para tratar de pensar cómo organizar algún sistema de seguridad que les permita no estar tan dependientes de Estados Unidos, porque evidentemente Estados Unidos no pudo o no quiso detener esta incursión israelí en territorio catarí. En todo caso, hoy tendremos los resultados de la reunión de este Consejo de Países Islámicos y Árabes para ver qué decisión toman. Muchos están cuestionando su vínculo con los mecanismos de defensa que les está ofreciendo Estados Unidos. Por lo tanto, veremos cómo evoluciona. La situación ha llegado a tal punto que algunos están mencionando la creación de una especie de OTAN islámica. Bueno, abrimos signo de interrogación, veremos cómo se desarrolla eso más adelante. El segundo punto de conflicto en donde sí ha habido un escalamiento, una tensión creciente, es en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, fundamentalmente porque algunos drones rusos, aparentemente, penetraron en el espacio aéreo de Polonia y esto generó una gran reacción por parte de Polonia, que apeló al artículo 4 del acuerdo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se llamara consulta con otros miembros de la OTAN. Pero también aviones de otros países de la OTAN contribuyeron a eliminar estos drones. Aquí hay versiones múltiples con respecto a qué es lo que ha sucedido en realidad. La versión desde la perspectiva occidental es esta que les estoy diciendo. Drones rusos que penetraron en el espacio aéreo polaco y fueron derribados. Algunos sí, otros no. La versión bielorrusa es que habían anticipado el gobierno de Polonia que iban a entrar unos drones que se desviaban de Ucrania, unos drones que podían afectar su espacio aéreo. Bueno, hemos visto en las declaraciones del ministro de Defensa de Bielorrusia, pero no sabemos hasta qué punto esto es confirmable. Y el Kremlin niega que ellos han enviado esos drones, mientras que Trump atribuye esto a un posible error técnico de que los drones hayan entrado en Polonia. En todo caso, lo que esto ha generado es una reacción contundente, yo diría, en términos de las posiciones en algunos países de la OTAN, y se ha planteado la creación de una especie de barrera defensiva frente a las fronteras de Bielorrusia y de Rusia, llamada Centinela Oriental por parte de la OTAN, en donde supuestamente van a desplegar tropas y van a prepararse para cualquier enfrentamiento que se pueda producir con Rusia. Esto es una escalada significativa, porque en este mismo momento, además, se han venido desarrollando ejercicios militares conjuntos del otro lado de la frontera, entre Bielorrusia y Rusia, en el llamado operativa Zapad. Zapad quiere decir occidente, paradójicamente. Bueno, estas son dos situaciones bien conflictivas en pleno desarrollo que vamos a ver cómo van a continuar, particularmente porque la OTAN sí está muy encaminada a buscar algún tipo de respuesta a estas situaciones en términos conjuntos, a pesar de que es, como siempre, dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN también hay algunos disidentes, voces disidentes, como la de Orban. Hay una tercera situación de escalada en el área del Caribe por el despliegue de los navíos y de las tropas de Estados Unidos en esa área frente a las costas de Venezuela. Ya habíamos visto en semanas pasadas cómo aparentemente se había bombardeado una lancha pesquera que llevaba narcóticos. Nunca hubo ninguna evidencia contundente al respecto, es decir, en términos de las fuentes de donde aparece ese video, pero el gobierno sí de Estados Unidos lo había confirmado y ahora detuvo un pesquero venezolano frente a las costas en aguas de territoriales venezolanas, sobre pretexto de revisar si cargaba algún tipo de narcóticos, si era parte del sistema de tráfico de drogas. Esto obviamente también ha provocado una muy fuerte reacción por parte del gobierno de Maduro. El régimen de Maduro respondió además no solamente frente a Estados Unidos que se está preparando para cualquier eventualidad bélica, sino que también ha acusado o ha pedido a sus vecinos Trinidad y Tobago y Guyana que de ninguna manera intervengan en este proceso de Estados Unidos. Esto nos lleva ya a otro tipo de situaciones en donde Trump le ha planteado a la Unión Europea, frente a la presión de la Unión Europea para imponer sanciones a Rusia, ese sería el paquete 19 de sanciones de la Unión Europea, sanciones económicas de la Unión Europea, Trump ha planteado con mucha claridad que primero dejen de comprar petróleo ruso y apliquen sus propias sanciones y recién después Estados Unidos considerará la posibilidad de sanciones contra Rusia eventualmente si no avanza el proceso de negociación de un acuerdo de paz. Lo cual está sucediendo, de hecho, porque la situación está estancada, como ya les decía, se ha escalado, se ha incrementado la tensión entre los socios de la OTAN y Rusia y Bielorrusia, y de hecho estamos en una situación en donde, con Ucrania en medio, no ha habido avances en términos de una negociación. Esto me lleva a algunas noticias ya de otro orden en el ámbito multilateral. Primero, muy importante tener en cuenta que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 142 votos a favor, se votó la creación del Estado palestino. Esto ya era algo que venía cocinándose con el apoyo de algunos países europeos que en los últimos meses habían expresado su decisión de respaldar esta iniciativa. Los 142 votos es un peso importante dentro de la Asamblea. Se hizo una declaración, se llama la Declaración de Nueva York, justamente apoyando la creación de un Estado palestino. Obviamente los votos en contra estuvieron representados por 10 países, uno de ellos Estados Unidos, el otro Israel, el tercero Argentina. Y hubo 16 abstenciones. Pero esto por ahora ha quedado en una declaración que no es vinculante y que se verá cómo se procede a impulsar la creación de un Estado palestino. Y finalmente, creo que una noticia que ha pasado desapercibida en los medios en general, no le han prestado mucha atención, como es habitual con lo que sucede con los BRICS, fuera de las grandes cumbres. Hubo una cumbre virtual de los BRICS organizada por el presidente Lula da Silva la semana pasada, a la que asistieron virtualmente Xi Jinping, Putin, el mismo Lula, el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, el mandatario de Irán, Paneshian, el mandatario de Indonesia, Subianto, y el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Jaishankar, con la intención de discutir lo que se planteó últimamente en la Organización de Cooperación de Shanghái, por cierto, y que ya viene planteándose largamente, la necesidad de impulsar una agenda comercial, económica, financiera y de inversión que de alguna manera reorganice, reestructure la arquitectura de la gobernanza financiera global. En este sentido, hubo mucho énfasis en la necesidad de reestructurar el sistema comercial multilateral como está dado en la actualidad. Es de señalar que hubo absoluto consenso, yo no he visto el documento todavía, pero hubo un absoluto consenso en torno a esta posición que les estaba explicando por parte de los países participantes. Había otros países, aparte de los que mencioné, obviamente, que son miembros del círculo de amigos y de socios de los BRICS. Y más que nada, con la aspiración de estabilizar la economía internacional y favorecer, de alguna manera, un nuevo paradigma de gobernanza global que sea igualitario y que favorezca a todos por igual, y no solamente a algunos países en particular. Bueno, estas son un poco muy rápidamente y tipo flash las noticias más importantes de esta semana. algunas de ellas muy preocupantes. Veremos cómo avanzan, cómo evolucionan, particularmente en el caso de lo que sucedió en Qatar y la situación con Polonia y la OTAN a raíz del sobrevuelo de drones rusos en el territorio aéreo, en el espacio aéreo polaco. Está todo por verse. Esta semana yo voy a estar visitando la playa, pero voy a estar dándole seguimiento a todas estas noticias para ver si en nuestro próximo episodio del lunes que viene podemos revisar cómo ha avanzado, progresado o retrocedido todo esto que está pasando y que es de gran preocupación para todos nosotros a nivel de lo que es la dinámica global. Vamos a cerrar aquí la sección de la otra mirada y vamos a pasar directamente a la segunda parte de la entrevista que se inició la semana pasada. Y les anuncio que para la próxima semana tenemos un programa dedicado a nuevas tecnologías y su uso por la sociedad civil en base a la experiencia de crisis. Y vamos a tener un equipo de gente joven que va a estar explicando un poquito qué cosas se pueden hacer. Por ahora me despido de ustedes, pasamos a la entrevista y después, como es habitual, al cuento final. Muchísimas gracias.
Entonces, continuemos con esta segunda parte, Andrés, dando la bienvenida en perspectiva global a Andrés Servín, un analista internacional, autor de varios libros sobre los temas tan importantes hoy que son sobre Eurasia. Y había olvidado comentar un tema muy importante, también su programa tan interesante sobre en Radio Cultural en Buenos Aires, que se llama Room Service en la Selva Global. Gracias, Andrés, y podemos continuar con estos temas que tú has comentado que son de vital importancia.
Sí, bueno, muchas gracias. Nuevamente vamos a transmitir probablemente esta entrevista también en mi programa en Radio Cultura, si nos autorizan, porque la iniciativa es de ustedes. Pero volviendo a la temática que estábamos discutiendo, yo creo que hay que tener en cuenta, y es muy importante, que la muestra de poderío chino no se limitó a su capacidad de convocatoria política a través de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, sino que involucró también, muy especialmente, la conmemoración de los 80 años de la victoria de los aliados y de China en la Segunda Guerra Mundial, la victoria sobre los japoneses. No nos olvidemos que China venía desarrollando una guerra con Japón. Japón había ocupado partes de China y desde el año 31, todos recuerdan la famosa violación de Nanjing, una terrible masacre que cometieron los japoneses en la ciudad de Nanjing. Bueno, todo esto le permitió además así mostrar por primera vez no solamente un poderío político o diplomático, sino su poderío militar, con un desfile que hace recordar y que supera a los desfiles de la Guerra Fría frente al Kremlin. El primero de mayo, las distintas celebraciones socialistas de aquella época. Bueno, este fue un desfile muy impresionante, al punto que Trump quedó muy impresionado por las nuevas armas que estaban presentando, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el mensaje principal es que, bueno, estamos en condiciones de desafiar cualquier tipo de poderío militar que nos traten de imponer. Y creo que es un mensaje muy claro para Estados Unidos. Y a esto se suma, desde luego, el hecho de que ya en el plano estrictamente militar había dos figuras al lado de Xi Jinping, que eran Putin y Kim Jong-un. Entonces, esto ya es otro tipo de alianza que sí manda un mensaje muy poderoso a Occidente. Obviamente, perdón, fue básicamente el desfile y las celebraciones en torno, pero lo interesante era ver que en lo que fueron los días de la organización, de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y el desfile y la celebración de los 80 años, Trump se mantuvo callado. Trump, que habitualmente no pierde oportunidad de expresarse a través de su red social, se quedó callado. Y lo único que hemos visto, y esto es importante para nosotros en la región, como una especie de movimiento más protagónico de Estados Unidos, fue el movimiento de fuerzas anfibias en el Caribe en dirección a Venezuela y ese bombazo que le pegaron a un peñero. Un peñero en Venezuela es una barca de pesca, y es evidente que esto es una barca de pesca, so pretexto de que transportaba droga. Hasta ahí quedó. Bueno, después viene la visita
Marco Rubio.
de Rubio a Ecuador, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero digamos, ahora, después de esto, viene la reacción de los europeos en esta reunión en París, de la coalición de voluntarios, y ahí es donde empezamos a ver que la coalición de voluntarios, como es habitual en la Unión Europea, encuentra dificultades, porque sí, Macron declara que sí van a mandar tropas para, como garantía de seguridad a Ucrania. Una vez que empiecen las conversaciones sobre la paz, cosa que no han comenzado entre las dos partes todavía, y si eso es parte de las condiciones. Y en el mismo momento que Macron hace esa declaración, Alemania, el canciller Merz, dice, bueno, no, nosotros tenemos que considerar esto con más cuidado, esto no es una cuestión de estar enviando tropas. Italia dice de frente, nosotros no vamos a enviar tropas a ningún lado. Y obviamente muchos de los dirigentes europeos, a pesar de este empuje por parte de Starmer y de Macron, en Gran Bretaña siempre tiene una posición rusófoba muy marcada, entonces independientemente de quién esté en el gobierno, si son comunistas o no comunistas, no importa, son rusos, es suficiente. Bueno, en todo caso, lo que marca también divisiones internas, sin mencionar que justamente en la organización, asistieron a la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente de Eslovaquia, que tuvo una larga reunión, por cierto, con Putin, y el presidente de Serbia, Vučić, que sí, también no son miembros de la Unión Europea, están marginados un poco de todo este proceso, pero sí declararon, como siempre, el vínculo ese inalienable que tiene Rusia y Serbia, que es muy importante dentro del marco europeo. Entonces, la idea de un movimiento unificado por parte de la Unión Europea, en términos de lo que puedan ser las garantías de seguridad en el caso de que se avance en la paz entre Ucrania y Rusia, es una idea todavía muy en veremos y en medio de una gran nebulosa, más allá de que el secretario general de la OTAN sí insiste de que hay que parar a Rusia porque Rusia es una amenaza para el resto de Europa. Esas son declaraciones después de la reunión. Zelensky, como siempre, bueno, mantuvo su posición, llamando además a que se apliquen sanciones económicas a Rusia. Este es un tema también delicado. Se han aplicado, este va a ser el 19º paquete de sanciones si lo aplica a la Unión Europea a Rusia. Los resultados han sido totalmente contradictorios, en el sentido de que le han pegado a las economías europeas más que a la economía rusa. Entonces, estamos en un cuadro en donde yo creo que hay una gran confusión y una gran expectativa. A ver, la Unión Europea está como huérfana del liderazgo de Estados Unidos. Trata de hacer buenas migas con Trump, pero se da cuenta que Trump está tomando distancia, está asustada. Yo creo que algunos líderes están muy preocupados porque se van a quedar sin esa cobertura de Estados Unidos que históricamente han tenido en todos los aspectos, incluyendo el militar. Y este es un momento de toma de decisiones que canalizan por el lado de lo que puedan hacer en el conflicto en Ucrania con Rusia. Pero yo creo que deberían estar concentrados en cómo resolver la recesión económica que muchos de estos países viven, los problemas políticos internos. El mismo Macron en este momento tiene una crisis política con la dificultad de nombrar un primer ministro, o de asegurar un primer ministro en su puesto. En el día de ayer, tanto la derecha de Le Pen como los socialistas le han dicho que no van a apoyar al candidato que proponga. Entonces, todo esto constituye un cuadro complejo en donde la Unión Europea se mueve, por un lado, con muchas dificultades económicas dentro de su propia dinámica de cada país miembro de la Unión Europea, y por otro lado tiene un secretario general de la OTAN y una señora como Ursula von der Leyen, que tienen una expectativa belicista, guerrerista, que piensan que Rusia en cualquier momento se va a comer a Europa y va a
Bien.
atacar a Europa. Y
Andrés,
eso, sí.
hablando de este tema, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que va a haber realmente un acuerdo de paz, como dice el presidente Trump, monitoreado por él, donde él sea el garante de este acuerdo de paz, o definitivamente no habrá ningún acuerdo de paz y terminará esto en un triunfo militar de Rusia?
Yo creo que, a ver, la primera opción está descartada. Yo no creo que Trump pueda, como aspiraba, ni en 24 horas ni en 24 meses resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha facilitado algún cambio de posiciones, ha facilitado que Rusia cediera en alguna de las aspiraciones que tenía en la negociación, inclusive en términos esto de las garantías de seguridad. Dice, garantías de seguridad para Ucrania, sí queremos que haya garantías de seguridad, pero también para nosotros, de que no nos ataquen. Pero en el interín lo que está pasando es que Rusia sigue avanzando en el terreno, militarmente, y si Estados Unidos no sigue proveyendo a Ucrania de todo el apoyo económico, financiero, militar que venía dando, es muy difícil que la Unión Europea logre sustituir enteramente a Estados Unidos en ese papel. Y entonces eso necesariamente debilita tanto la posición ucraniana como también la posición europea en su capacidad de imponer algún tipo de condiciones, porque obviamente la sola mención de tropas europeas en territorio ucraniano o en la frontera con Ucrania para Rusia es que la OTAN sigue presente y está por entrar. Entonces, yo eso lo veo extremadamente difícil. Putin, en el discurso que hizo en Tianjin, no, en la conferencia de prensa, en realidad, sí insistió que Rusia estaba dispuesta a sí buscar un acuerdo de paz, que lo invitaba a Zelensky a venir a Moscú para negociar. Bueno, eso también todos sabemos que es un poco, está fuera de toda posibilidad. Pero bueno, los esfuerzos yo creo que siguen en pie. Yo creo que el trasfondo, que nosotros no estamos enterados, ni la prensa lo revela, primero, de cuáles fueron los acuerdos reales entre Putin y Trump en Anchorage. Segundo, no me parece casual la participación de Erdogan en la Organización de Cooperación de Shanghái, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, siendo que Turquía, primero, que Turquía pertenece a la OTAN. Pero ha sido rechazada en su acceso a la Unión Europea. Pero segundo, yo creo que Turquía, a la chita callando, ha tenido un papel importante y ha habido una reunión bilateral entre Erdogan y Putin, que tampoco sabemos qué es lo que hablaron exactamente, pero que probablemente sí haya tratado el tema Ucrania a fondo. Entonces, hay movimientos de los que nosotros no sabemos, por lo menos yo no tengo información, que hacen pensar que sí hay un esfuerzo de los mejor dispuestos, no de la coalición de voluntarios, de los mejor dispuestos para que se llegue a alguna paz en Ucrania, con un elemento adicional, es decir, para Estados Unidos es sí fundamental llegar a por lo menos a estabilizar la situación en Ucrania, de tal manera que pueda dedicarse a su prioridad estratégica, que es la rivalidad con China.
¿Y usted cree que justamente no habíamos hablado de Erdogan en su también en la invitación y, y por derecho propio, pues estaba también en la Organización de Cooperación de Shanghái? Entonces, ¿usted creería que el mediador para que venga posiblemente un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania va a ser Turquía?
Bueno, de hecho, hasta ahora Turquía posibilitó la primera reunión a los 3 meses de iniciada la operación especial, que fue una reunión donde se firmaron documentos y acuerdos entre Ucrania y Rusia, y que inmediatamente fue bloqueada por Gran Bretaña, Boris Johnson volando a Kiev para parar ese proceso. Turquía recibió las 3 reuniones que se hicieron en estos últimos meses. Donde por lo menos se negociaron el intercambio de prisioneros entre ambas partes, pero en la búsqueda de avanzar un poquito más. Yo creo que sí, Turquía tiene un papel. Yo creo que hay muchos actores, y no es solamente Turquía, que no están en Europa, pero que pueden tener alguna incidencia sobre los avances en el proceso de paz. El otro actor que hay que tener en cuenta, y no sabemos cómo se conversó o qué se conversó al respecto, más allá de si pueden ser inmortales o no, es China. Y, está bien, todo el mundo presta atención a esa conversación trascendente o intrascendente, como quieran tomarlo, acerca de que ahora con los nuevos avances de la ciencia, con la incorporación de microchips y no sé cuánta cosa más, podríamos vivir eternamente o hasta los 150 años. Entonces, eso llama la atención de los medios, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué se conversó sobre Ucrania entre Xi y Putin? ¿Qué se conversó sobre Ucrania entre Modi y Putin? Esas fueron las bilaterales. Y en otra escala quizás, pero que se conversó con Vučić. Entonces, hay movimientos de otros actores, y eso es lo que le resulta difícil, de alguna manera, a Europa entender que, bueno, ya no es el peso decisivo de Europa para resolver algunos de los temas que deberían estar resolviendo.
Pues sí, a veces Europa uno la ve cada vez más irrelevante con toda esta situación y estas reuniones que propicia para no quedar en nada. Pero quisiera hacerle una pregunta a Andrés, y es hablando de todas estas incidencias que usted acaba de enumerar, ¿usted no cree que hay un punto de reflexión para Estados Unidos sobre todo este tema? Uno, sobre precisamente la guerra Rusia-Ucrania, donde Trump debe estar pensando que él solo no puede solucionarlo, como usted dijo, ni en 24 horas, ni en ya un año que él va a cumplir en la Casa Blanca para ser el moderador, el artífice de la terminación de la guerra Rusia-Ucrania. Va a necesitar ayuda y, como usted dice, ahí está Turquía y está China, en fin, por una parte. Y el otro punto de inflexión, que después de ver este desfile espectacular militar de China, por un lado, y por otra parte, el éxito que tuvo la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, van a reflexionar, le están diciendo a Trump, es una locura que ponga a Brasil, que pertenece a los BRICS, el 50% de aranceles y el 50% de arancel a la India por comprar más, por comprar petróleo y gas a Rusia, y también el tema de Brasil, que es una cosa. Un tema donde Estados Unidos se mete en los temas internos de Brasil, porque ese arancel, como todos sabemos, es
El juicio a Bolsonaro.
por Bolsonaro, el tema
Sí,
de la
claro.
justicia. Entonces, ¿usted cree que va a haber esta reflexión o todo esto que acabamos de hablar ¿Será un punto de inflexión en Estados Unidos? ¿O usted cómo ve, de acuerdo a las nuevas, gabinete y asesores que tiene el presidente Trump?
Bueno, yo creo que el presidente Trump tiene varios problemas serios. El primero de ellos es que tiene de asesores a dos grupos con visiones distintas. Uno muy aferrado todavía a la narrativa y la ideología de la Guerra Fría, belicista, que además sí responde a las corporaciones del complejo militar industrial, que sí buscan seguir avanzando en el camino bélico, y otro que tiene otra visión en el sentido de que lo importante es sí cortar con el imperio de los globalistas y en todo caso de la globalización y tratar de concentrarse más en dejar el mundo en paz, no ocuparse del mundo y ocuparse de lo que pasa dentro de Estados Unidos, que tienen bastantes temas que lidiar, empezando por la inflación creciente que se está despegando con todo este proceso arancelario. Entonces, el problema, yo estaba escuchando a un analista, no sé hasta qué punto esto es cierto, un analista norteamericano que decía que en realidad el problema es que estos dos grupos están en pugna permanentemente, prevalece uno, prevalece el otro, y eso hace cambiar las posiciones de Trump, inclusive en el tema de Ucrania, para un lado o para el otro, porque además ellos empujan iniciativas que solo a posteriori Trump explica en sus mensajes en la red Truth Social o cualquiera de las redes que él maneja, y que de alguna manera él es empujado por estos dos grupos a moverse de un lado hacia otro. La gente que aparentemente ha estado a cargo, por ejemplo, de la negociación con Rusia, de las conversaciones con Rusia, Witkoff en particular, bueno, representa al grupo quizás más dispuesto a avanzar hacia una paz y a tratar de buscar más el negocio que una guerra. Hay otros que todavía siguen con la mentalidad de la Guerra Fría, y se identifican bastante con esa posición extremadamente rusófoba que tiene Gran Bretaña históricamente, pero bueno, está ahí. Entonces, en ese contexto, la gran pregunta es: ¿qué decide Trump? ¿O quiénes deciden por Trump? Entonces, esa impredictabilidad de Trump, ¿tiene que ver con él personalmente o tiene que ver con los distintos grupos de presión y cómo se desarrolla la pugna interna, ¿no? Cuando además se le están acumulando los problemas de orden interno, por una serie de decisiones, bueno, a las cuales sí es muy llamativo que está reaccionando muy positivamente lo que es el sistema de justicia en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, le han suspendido el tema de los aranceles hasta octubre, por un lado. Por otro lado, lo han obligado a devolver los fondos a la Universidad de Harvard. Entonces, por otro lado, hay decisiones con respecto a la ciudad del santuario que no deberían entrar las tropas federales para apoyar al ICE, o la ICE, en la casa de migrantes. Entonces, tiene internamente también un frente bastante complejo que tiene que manejar, y yo creo que está desgarrado entre las posiciones de estos dos grupos, no solamente en cuanto a política exterior, sino también a cómo manejar la política doméstica.
Me parece interesante saber qué vendrá, cuál será la iniciativa que tomará Trump, sobre todo con respecto a Asia. Usted ha dicho anteriormente que vendrá una carga contra China, no solamente con aranceles, sino de todo tipo. ¿Usted qué cree que continuará con China? Aunque pues es difícil todavía pensar por el tiempo, ¿no? Tiene todo este problema en Medio Oriente con Netanyahu y por otra parte esa incertidumbre que no sabe cómo lidiar con la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, no se ve una posibilidad de que inicie pronto algún estratagema contra China.
A ver, la mejor prueba de que no está muy claro con respecto a cómo avanzar con China es que no le ha impuesto. Todavía el tema de los aranceles, tantas veces amenazados contra China, todavía no se han resuelto. Se han resuelto en algunos sectores en donde ha habido una especie de quid pro quo, entre otras cosas porque China amenazó, bueno, suspendemos el envío de tierras raras. Entonces, como que todo eso marchó para atrás en el sentido de vamos a reconsiderar qué tipo de aranceles van a venir. Estuvo muy claro con respecto a India, estuvo muy claro con respecto a Brasil, pero con China hay una nebulosa. Y yo creo que esa nebulosa tiene que ver con que no hay una claridad estratégica con respecto a cómo avanzar con China. Porque además ahora le están cambiando los papeles. Por ejemplo, el Quad, que es una asociación en el Indo-Pacífico que promueve, digamos, la cooperación entre aquellos que tendrían una posición más anti-China, entre Estados Unidos, la India, Japón y Australia, creo que es el cuarto. No, no, no.
Australia, Japón, Estados Unidos,
Y India.
India.
Y después el AUKUS, que es el otro proyecto más
Con
anglosajón, digamos, que
Australia.
sí, con Australia. Bueno, el AUKUS probablemente, porque bueno, hay una comunidad ahí anglosajona que apoyaría esto, pero en el Quad, con esta situación con la India, es como que se le desmorona un poco la estructura del Quad. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? Aquel famoso pivote hacia Asia que lanzó Obama y que al final se perdió en el camino porque, entre otras cosas, no lograron, no participaron en la firma del Tratado de Partenariado Transpacífico, no entraron en el Regional Economic Comprehensive Partnership, donde China sí está, con todos los países asiáticos, que es otro elemento a considerar también a la hora de este mosaico de distintas organizaciones en juego. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se está planteando Estados Unidos defender su primacía en el mundo, si es que quiere defender su primacía en el mundo, en un enfrentamiento o una rivalidad, una competencia con China? Y yo realmente no veo claridad por parte de Estados Unidos a ese respecto. Hay mucha declaración retórica, pero en términos de una estrategia concreta no se ve muy bien.
Efectivamente, todo indica que Estados Unidos ya no es que no quiera, es que no puede, porque económicamente absolutamente muy difícil, porque el mismo movimiento MAGA le ha pedido, y fue uno de los temas de campaña, no continuar en gastos, en guerras que no son necesarias
Claro.
para Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es otro tema recurrente que está sucediendo en Estados Unidos. Digamos que quizá para finalizar, Andrés, tú nos puedes hacer un final de este tema, y es que la Organización de Cooperación de Shanghái finalmente sí es un avance para el nuevo orden internacional que lo necesitamos. Es muy importante, y que posiblemente hoy Estados Unidos hace esta reflexión que no es factible, no puede ya no solamente con el Atlántico, y menos con el Asia-Pacífico, y menos con Eurasia. Ya absolutamente muy difícil que Estados Unidos siga siendo el país hegemónico en el planeta. Así muchos no lo deseen y quieren que Estados Unidos continúe, pero muchísimos analistas hoy dicen que sencillamente Estados Unidos ya no está en condiciones de permitirse continuar siendo el hegemón en el mundo.
A ver, yo creo que la gran contribución de esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái ha sido que ha pasado de ser un actor eminentemente regional, euroasiático, una plataforma regional, a ser un actor global. Y hace un planteamiento que tiene que ver con la agenda global, entre otras cosas, la reforma de la gobernanza global. Entonces, este paso es un paso decisivo porque se suma a otros pasos, es decir, ya habíamos mencionado a los BRICS, estamos mencionando a ASEAN, que dentro de todo, dentro de la región, se mueve con sus propias posiciones, inclusive tiene una posición, tiene un documento muy específico de su propia posición con respecto al concepto de Indo-Pacífico que lanzó en su momento, se lanzó en el marco del Quad, relacionado con el Quad. Organizaciones como, bueno, ya más de carácter económico o comercial, como el RCEP. Bueno, todo esto configura una panoplia de organismos que dicen, bueno, sí, Estados Unidos, bueno, que hagan lo que quieran, nosotros seguimos con lo nuestro, y lo nuestro no solamente tiene que ver con lo que está pasando en la región y tratar de mantener una estabilidad y evitar que haya conflicto y tratar de incrementar el comercio y las inversiones y el intercambio de tecnología entre nosotros, sino que también tiene que ver con la necesidad de que haya algunos cambios en el sistema internacional que no nos coloquen en la posición desfavorable que nos ha colocado históricamente Occidente. Y este es un poco el resumen.
Bueno, pues Andrés Servín, analista internacional, también colega en la Radio Cultural en Buenos Aires, con su programa famoso en la Selva Global, Room Service en la Selva Global, que lo pueden escuchar o ver en YouTube. Le doy las gracias por su análisis, por su tiempo, y acá nos volveremos a encontrar para seguir hablando del siglo asiático al que se refería el presidente. Mod. Mil gracias, Andrés.
Muchísimas gracias, Doris. Y bueno, de hecho vamos a compartir este programa en los dos medios. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad también. Me ahorra tener que estar hablando yo solo.
Bien, Andrés, muchas gracias a la 106.9. Gracias a nuestra audiencia, les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
Bueno, el cuento de hoy es lo que podríamos llamar un episodio francés. Por favor, no lo tomen como prejuicioso, sino sencillamente divertido por lo que representa. Y el cuento se inicia así. Un cliché habitual es denostar a los franceses por su peculiar relación con el aseo personal. Mi abuela Margot se sorprendía del tiempo que podía pasar en la bañera y de mi necesidad como mínimo de una ducha diaria. Mis amigos franceses de la Casa de la Playa nos dejaron al regresar a París una gran cantidad de ropa. Más allá de que ninguna era del tamaño apropiado para mí, mi esposa Mireya esperaba utilizarla. Era ropa de buena calidad, pero nunca se la puso porque no logró quitarle los olores con los que estaba impregnada. De hecho, una vez que reclamamos a nuestra amiga Isabel por lo esporádico de sus baños e higienizaciones, nos respondió lapidariamente que ella prefería mantener los olores naturales de su cuerpo. Un gran amigo mío parisino, varón de rancia estirpe y bon vivant empedernido, para más datos, se mudó a Aix-en-Provence, cerca de un pequeño pueblo llamado Cucurón. Cucurón quiere decir culo redondo en la jerga local. Compró una vieja masía campesina con un amplio terreno y decidió transformarlos en una villa con parque y piscina. Debo decir que como era del Partido Socialista, aspiraba a contratar mano de obra local para las reformas y de esa manera ganarse unos votos para ser electo alcalde de Cucurón. Pese a que contrató a numerosas personas del lugar, en las elecciones en que se presentó, obtuvo dos votos, el de su esposa y el de él. Cucurón era conservador y pequeño y no había cabida para socialistas parisinos por más que se arrogaran un título nobiliario. Pero también tenía... Perdónenme. Cucurón también tenía dos restaurantes, uno de ellos con 2 estrellas Michelin, donde disfrutamos en plena temporada de un almuerzo memorable de 8 platos diferentes preparados con trufas, como es obvio, o no tanto, con excepción de los postres. Y su esposa Yolande, también socialista hasta la médula, preparaba una bouillabaisse insuperable, además de otros platos exquisitos. Pero pese a que este libro de relatos gira principalmente en torno a la comida, las digresiones gastronómicas me alejan de la anécdota central de este cuento. Al ampliar la casa que había comprado, mi amigo decidió agregarle un par de dormitorios para visitas. Dormitorios que más adelante tuvimos la fortuna de disfrutar porque cada año me invitaba a dar un curso en el doctorado que dirigía en la universidad en Aix-en-Provence y nos alojaba allí. Antes de las reformas, la casa disponía de un baño alimentado por una cisterna, pero la ampliación demandaba, por lo menos, instalar otro baño para visitas. El maestro mayor de obras, a cargo de las reformas, procedente de Cucurón, se negó de plano a instalar otro baño. Aducía que no era necesario, que elevaba los costos y que requería de la construcción de otra cisterna de agua para alimentarlo. Mi amigo intentó hacerlo cambiar de parecer con diversos argumentos, pero el maestro no cedía. Otra cisterna era costosa e innecesaria. Finalmente, mi amigo tuvo que imponer su autoridad de propietario y patrón que encargaba la obra y le dijo que quería la cisterna adicional para que sus amigos pudieran bañarse cuando lo visitaban y que esa era una decisión inapelable. La réplica del maestro mayor de obra fue memorable. Encogiéndose de hombros, en ese gesto típicamente francés y emitiendo un bufido previo, le contestó: bien, si vous voulez de la higiene, y bien, si usted quiere la higiene, con énfasis irritado en la última palabra, y construyó a regañadientes y en medio de rezongos la segunda cisterna en aras de una incomprensible y excesiva, para él, propensión de los visitantes extranjeros por la higiene personal. Bueno, muchas gracias por escuchar este relato de mi libro, que ustedes ya conocen y ya he anunciado reiteradas veces, Comida, diario de un antropólogo hambriento, que está disponible en las librerías porteñas y desde luego también en las plataformas digitales. Que tengan muy buenas tardes y que tengan una muy buena semana hasta que nos veamos en el próximo episodio de Room Service en la jungla global. Muchas gracias.